Es imposible alinearlo con la disciplina partidaria. Le dijo al presidente que acepte la renuncia de Raúl Sendic. Acusó al principal dirigente de su propio partido, Maldonado, de haber mantenido mucha cercanía con Wilson Sanabria. Llama tecnócrata al presidente del Banco República por cerrar sucursales en el interior del país. Califica de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, el mismo que otros sectores de la izquierda prefieren defender. A esta altura, el legislador de Liga Federal, Darío Pérez, tiene bien ganado el mote de diputado rebelde. En los últimos días ha vuelto a dar la nota. Su sector fue uno de los que promovió, dentro de la interna oficialista, que se apoyara la creación de la Comisión Investigadora de ACE, propuesta por el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Además, como mencionamos recién, es uno de los pocos que se anima a criticar públicamente a Sendic desde el Frente Amplio. ¿Cómo se para en ese contexto de cara a la discusión presupuestal en esta rendición de cuentas? ¿Cómo es su relación con el resto de la fuerza política? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el propio Darío Pérez. ¿Cómo anda?
Un gusto estar con usted.
Bienvenido.
Bueno, gracias.
Hay muchos temas para tratar, ¿no?
¿Le gusta eso de que lo traten de rebelde?
Porque... Y eso me pasa desde la escuela, tú sabes.
¿Sí? Ah, ¿tú sí le gusta?
No, es que me guste, que me fuese de que fue lo que me tocó, ¿no?
Tener el lomo
medio duro, sí. Sí. Desde la escuela, en serio, sí. Pero no tanto con... En realidad yo era buen estudiante y era estudioso. Con las injusticias. Siempre he tenido problemas con las injusticias. O lo que... Según mi escala de valores, son las injusticias.
Pero un rebelde orgánico es un incordio para el organismo.
Ah, joroba, sí, es como el loco de la familia o como el fusible de un clan, el que salta y sí. Y no termina siendo fácil, ¿no? Porque con suerte te podrán comprender y si no, además de loco o de acusarte de mal carácter, sí. Empiezan otro tipo de cosas, viste, ya igual traidor, quinta columna,
Ahora es un rebelde por ahora disciplinado. Le voy a leer el fragmento de una nota que lo involucra. El dirigente fernandino y médico de profesión considera válido, hablando de usted esta nota, pelear un gobierno nacional más desde el Frente Amplio para hacer muchas cosas que faltaron en el periodo constitucional en curso. Pero no sé, francamente, no sé qué camino tomar, admitió Pérez. El legislador se siente disconforme con una suma de situaciones vinculadas a opciones políticas y legislativas adoptadas por el gobierno y por el Frente Amplio, entre las cuales algunas guardan relación con Maldonado y otras remiten al ejercicio del gobierno nacional, porque no solo hay que serlo, sino también parecerlo, valoró Darío Pérez. ¿Tiene idea de cuándo puede ser esta nota?
La verdad que no me acuerdo.
¿No se acuerda? ¿No se acuerda del episodio tampoco?
No.
¿De una carta que usted le escribió a José Mujica?
Digo francamente no.
Bueno, 3 de noviembre...
En este momento no me salta.
3 de noviembre de 2008, Montevideo Portal, y remite una carta que, como le decía usted, le escribió a José Mujica. En ese momento el Frente Amplio apenas llevaba 3 años en el gobierno. Y
eso está... de que nadie resiste un archivo es cierto.
Ah, sí, y más en el tiempo de internet, ¿eh? 3 años de gobierno el Frente Amplio apenas, ¿no? Y usted ya estaba dudando de si esa fuerza política era la más adecuada para llevar adelante los cambios.
Y lo que pasa es que tú siempre tienes que tener la posibilidad de la duda o de aspirar a mejorar.
Claro, era una duda que venía con 3 años nomás, ¿no?
Claro, estarte quietito y aceptar el status quo y no avanzar.
¿Pero es el eterno dubitativo, Darío Pérez?
No, yo no es que sea, porque en realidad
ya pasaron 9 años.
Yo arranco y atraco, ¿viste? Pero sí, indudablemente como ser humano tengo muchas dudas de qué es lo que estoy sirviendo y para dónde voy.
¿Se sacó la duda o no?
Te lo voy a decir voy a tratar de resumir, porque estos tiempos en una radio importante como esta son escasos. Yo sigo creyendo que el Frente Amplio es la mejor herramienta para poder acceder en el contexto de nuestro pueblo y de cómo es nuestro pueblo, para acercarnos lo más posible a la justicia social. Yo no digo que los partidos opositores por maldad se quieran alejar de la justicia social, pero indudablemente quienes más nos acercamos a ese sueño de la justicia social somos los que estamos en la izquierda. Y en el contexto en el que estamos, el Frente Amplio sigue siendo la opción válida, más allá de que de repente no vaya a la velocidad que muchos quisiéramos, de que le remos, de que en el transcurso de todo este tiempo, y por factores humanos y por cosas que le han pasado a otros, por ejemplo como el PT en Brasil, estas dudas que muchas veces se nos presentan, se les ha presentado, por ejemplo, a Fray Beto en Brasil, cuando empezó apoyando con armas y equipo al PT y después se fue tornando un poco más crítico. Supongo que son dudas que aparecen en el proceso político. Sigo siendo Frente Amplista. En mí simboliza, junto con la bandera, una cantidad de cosas. Y no me veo fuera de otro...
Usted acaba de decir, yo donde llego atraco, o sea que... Sí. No va a correr el camino, ni se le ocurre pensar en recorrer el camino que hizo el verdadero rebelde del Frente Amplio. Sí. Que era Gonzalo Mujica, ¿no? Que se fue y se quedó con la banca.
Sí, yo creo que lo de Gonzalo se podría haber solucionado de otra manera, de repente dialogando más, hablando más. De hecho, lo intenté, no tuve suerte. Uh-huh.
Usted militó con Gonzalo Mujica en el año 2008, conformó junto a los diputados Fernando Longo, Carlos Macedo y Gonzalo Mujica, todos del interior del país, el espacio Frente Amplista. Era una vaca independiente, ¿no? Dentro del FA, que quería hacerse escuchar frente a los bloques parlamentarios más numerosos de la coalición. ¿Y con ese espacio qué pasó?
No pasó nada.
Quedó en la nada.
Gonzalo Mujica fue para el MPP.
Sí.
Y en realidad el único que fue reelecto fui yo. Entonces se nos achicó. Son compañeros que siguen estando, pero...
Pero ¿cómo hay una izquierda del interior que todavía no está totalmente representada en el Frente Amplio? Porque uno ve los grandes grupos que están, ¿no? El MPP, por supuesto los astoristas. Bueno, el último gran grupo que había aparecido y que había votado muy bien era el grupo de Sendic, ¿no? Sí. Que ahora se está dispersando, pero hay una visión de como existen así en los blancos, los intendentes blancos, hay una visión de la izquierda del interior que no se encuentra muy representada en estos grandes bloques.
Sí, Dios firma en Montevideo, en el interior no. Y si ustedes tienen acceso, ya que por internet seguramente lo pueden hacer, el Pato Mier, el diputado Frente Amplista 33, hizo un relato ahí en la cámara, en la media hora previa, el 33 de las esperas. Y ahí te habla, porque sintetizó muy bien y con la emoción con la que él lo hace, todas las cosas que la gente del interior se queda esperando, y también de gestos de... el Frente Amplio es eminentemente un grupo político, un partido político centralista. Los partidos políticos de la izquierda son centralistas y muchas cosas, hay compañeros que quedan esperando en el interior a ver qué es lo que le van a decir en Montevideo. Es exactamente al revés de cómo es la Liga Federal. Nosotros no le decimos a los compañeros, ustedes frente a tal tema se tienen que parar de tal manera. Llegamos en forma natural por consenso, pero a veces pensamos totalmente diferente. Lo que yo pienso, por ejemplo, de Venezuela, hay compañeros de la Liga Federal que no piensan lo mismo. Nos permitimos la libertad de no tener que estar dependiendo de uno que aquí en Montevideo te dice tal cosa o tal otra. Tú hablaste en el resumen que hiciste del tema del cierre de las sucursales. Uh-huh. Este hombre, Polgar, del cual yo si fuera dueño de un banco lo ponía de gerente, si yo fuera dueño de un banco. Pero en el Banco República, el banco es todo. Entonces los canarios de Iguá, o los que no son canarios de Punta del Este, que ahora van a cerrar las cajas también, o los de algún pueblo perdido del interior del país, van a tener una cantidad de dificultades. Y esta inclusión financiera a la velocidad que va, está dejando, me animo a decirte, que un tercio más de la población por fuera. Porque cuando tú tienes oportunidad de hablar con un viejo que anda de bastón y otro no tan viejo, hasta a mí me cuesta. Yo si no veo plata física, te lo voy a decir crudamente, si no veo plata física no sé cuánto estoy gastando.
Ahora, es un proceso inexorable ese, ¿no? ¿Usted le parece que tiene que ser más gradual?
Tiene que ser gradual y tienes que acostumbrar. Y también tener en cuenta las distancias, los lugares, la forma en la que lo va llegando. Sobre todo cuando es un banco del Estado. Los bancos privados que hagan lo que quieran porque tú no puedes como regularlo. Pero los bancos del Estado, como el Banco República, por ejemplo, tienen que ir adoptando una posición totalmente diferente y no dejando gente en la cuneta.
Es una política también que obliga a estas personas que encuentran problemas para adaptarse a esta nueva realidad, a aggiornarse, justamente, ¿no? Bueno, es un poco la defensa que se hace de este proceso acelerado, ¿no?
Está bien, pero mira, yo tengo pacientes viejos. Uh-huh. A veces no le puedo hacer entender que tienen que tomar una pastilla cada 8 horas. ¿Le vas a decir cómo meter, tocar botones y poner el pin y el pan y el no sé cuánto? Es muy difícil. Hay mucha gente que se queda caída en la cuneta por fuera. ¿Le va a pedir a un hombre que anda de bote y espuela, que no terminó en la escuela, que haga determinado tipo de cosas? Es muy difícil. Y además queda todo un sector, esto ya se ve venir desde hace mucho tiempo, hay todo un sector informal al que le resulta muy difícil, si no tiene todos estos elementos electrónicos, integrarse a la vida. Entonces las cosas las tienes que ir haciendo, está bien toda la tecnología, pero tienes que tener en cuenta el ser humano, si no para que sos de izquierda.
Darío Pérez, así como critica esta reestructura de por ejemplo del Banco República en cuanto a fusionar algunas sucursales o agencias y cerrar otras, ¿no? En distintos lugares del interior, así como es crítico con esto, es crítico con muchas cosas, y una de las cosas con las que ha sido más crítico, por ejemplo el tema de Venezuela que usted mencionaba, pero también con el tema del vicepresidente Raúl Sendic. ¿Usted confía en el mecanismo de enviar a alguien al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio? Digo, porque el propio Raúl Sendic quiso someterse a este Tribunal de Conducta Política a partir de la información de los gastos de las tarjetas corporativas de ANCAP. Para muchos, esto es un problema, porque de esta manera Sendic acaba de embretar al Frente Amplio y al Tribunal de Conducta Política. Para otros puede ser para la galería, ¿no? Por la galería, como dicen los franceses, porque pueden entender que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio no es un organismo que esté totalmente legitimado. Y usted tiene una experiencia con respecto al tribunal que ya le voy a pedir que me la cuente, pero antes vuelvo a la pregunta. ¿Confía que es en el mecanismo de enviar a alguien al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio?
Relativamente y de acuerdo a lo que sea, porque hay temas que son eminentemente políticos y un tribunal de conducta que te va a juzgar tu decisión política, es medio complicado. Diferente tema que involucra otro tipo de cosas, en este caso el de las tarjetas corporativas. Yo, para serte franco, no sé ni quiénes son los del tribunal.
Pero Beto es uno de ellos.
Tampoco me preocupa mucho. Supuestamente son personas de las más encumbradas y con las mejores antecedentes.
Creo que se mantienen los mismos que estaban cuando usted fue mandado al Tribunal de Conducta Política junto al diputado Jorge Semproni, pero nunca terminaron yendo finalmente a
lo que pasa
tribunal.
¿Qué fue lo que pasó ahí? Concretamente el tribunal actuó de oficio por esos 3 artículos del presupuesto que nosotros no votamos.
Eso fue en el año 2000, lo tengo por acá. Fue 3 artículos del presupuesto relacionados con el pasaje de la policía caminera a la égida de la Guardia Metropolitana, con la distribución de vacantes en las Fuerzas Armadas. Ahí ni Semproni ni usted acompañaron
otro
artículo
tema,
y dijeron que bueno.
Ni el Pato Mier tampoco.
Ni el Pato Mier.
Otro tema relacionado con la reducción de las vacantes de las Fuerzas Armadas y otro tema que tenía que ver con la timba.
Ahí está.
A hablarlo crudo.
Sí, claro. sí, con impuestos.
Bueno, pero ¿qué pasó? No, iban a ser convocados, no fueron convocados, nunca comparecieron. No. Sin embargo, hubo una resolución del tribunal.
Hubo una resolución que nunca vimos, un sobre que parece que llegó a una mesa, pero como nunca nos habían dado la oportunidad
De argumentar
por qué habíamos tomado esa actitud. El sobre desapareció, se fumó o no sé. Se quedó,
o sea, una resolución que ni ustedes conocieron y que al final
nosotros no conocimos, que protestamos antes de saber cómo venía.
Pero en ese caso fue no sirvió para nada, es decir, a usted le dijeron, bueno, vamos a llevarlos al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por no haber votado estos 3 artículos. Sí. Nunca fueron al tribunal ustedes a argumentar por qué no los habían acompañado estos 3 artículos.
Nunca
pero sí hubo una resolución del tribunal que quedó en un sobre cerrado, que ustedes nunca le hicieron llegar y que después desapareció porque definitivamente nunca se conoció qué era lo que había fallado el tribunal en relación a su
contrato. ¿Usted cómo sabe que había estado ese sobre?
Bueno, por los compañeros que contaron, están en la mesa política, tampoco nos preocupaba mucho que hubiera la resolución que hubiera, francamente te digo.
El camino clásico es el tribunal
te llama,
le un informe al plenario, el plenario emite un comunicado, ¿no?
Exactamente, sí,
el plenario nunca se pronunció.
No, nunca se pidió porque ese sobre quedó cerrado en algún lugar. Es lo que nos enteramos por el compañero que está en la mesa política.
¿Está todavía en la calle Colonia ese sobre?
Y estará, o se habrá quemado, se habrá perdido.
En ese momento, usted o su sector político dijo, se encuentra, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, ¿no? Se encuentra, por tanto, deslegitimado frente a nosotros, no por las honorables personas que lo conforman, sino por sus acciones y omisiones. Y lo que habían dicho era que sus omisiones muchas veces tenían que ver con cosas mucho más preocupantes que pasaban dentro del Frente Amplio que el Tribunal de Conducta Política dejaba pasar.
Sí, por ejemplo, lo de Bengoa. ¿Qué pasó con él? No sé, nunca escuché ninguna resolución. Y por eso es, no solo hay que hacerlo, hay que aparecerlo también, ¿no?
Claro.
Si tienes algo espurio, más vale te liberas de eso, porque si no...
O sea, este proceso al que decide atenerse Sendic como para de alguna manera limpiar su imagen, ¿no? Por lo que puede ser un reproche ético del uso de las tarjetas corporativas. Digo ético porque es totalmente legal, es una tarjeta que tienen los directores de ANCAP para utilizar según ellos entiendan conveniente. Pero bueno, como hay un gasto que es excesivo para muchos, que a veces tampoco se explica con o no va en concordancia con las propias declaraciones de Raúl Sendic, que dijo que se utilizaban en casos de urgencia y hay compras que en realidad, no sé, es un colchón en divino, cosas que son capaz difíciles de explicar. Dice, bueno, voy a ir al Tribunal de Conducta Política. Para usted entonces es como la nada.
Pero Bengoa fue expulsado por el tribunal a partir de un informe del Tribunal de Conducta. Cuando ya había pasado mucha agua bajo el puente, fue expulsado, ¿no?
Sí, después creo como 3 años y medio.
Actuó tarde, pero actuó. Eso es lo que quiero decir. No es que el Tribunal de Conducta Política no actuó sobre el caso de Bengoa, sino que actuó en el 2007, 2008.
Sí, con cierta lentitud.
Con cierta lentitud. Digo, para dejar las cosas claras. Darío Pérez, ¿le parece? Hacemos una tanda y seguimos conversando. Hay muchos temas para...
¿Cómo no?
Estamos conversando con Darío Pérez, diputado de Liga Federal, de Frente Amplio. Diputado rebelde, así lo presentamos hoy, con varios frentes de batalla en los últimos años, ¿no? Vamos a meternos en uno particular que es bastante urticante y que lo tiene como protagonista a Darío Pérez y al diputado Oscar de los Santos. A comienzos de este año, el enfrentamiento público que tuvieron ambos legisladores alcanzó niveles inéditos al punto que el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, salió a decir que sentía mucha vergüenza ajena por la situación, ¿eh? Basta, chiquilines, basta de pelearse. Vázquez...
Chiquilín, ¿no? Hace tiempo que no me dice.
Pero... Bueno, una forma de decir, se me está peleando el negro.
Lo que pasa es que ahora Vázquez tiene eso, ¿no? Como de tratamiento escolar. Vio que Sendic dijo, no le hagan bullying a Sendic. No se peleen, gurises.
Y bueno, esto fue cuando saltó la situación del cambio Nelson. Usted y gente de su sector salieron a decir que Wilson Sanabria había tenido mucha cercanía con De los Santos, entre otras acusaciones, al punto que De los Santos dijo que llevaría el caso al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, igual que estamos hablando recién, ¿no? Lo que sostenía De los Santos es que para él iba a ser muy difícil explicarle a la ciudadanía que ustedes podían juntar votos para la misma fuerza política con el nivel de enfrentamiento que tuvieron, sobre todo porque usted echó suspicacia sobre la integridad de los Santos. Él dijo en su momento que no puede ser que trabajamos 2 años juntos y después resulta que uno de los dos era un delincuente, que estaba vinculado a Sanabria, hablando del mismo, ¿no? O sea, laburamos con Darío Pérez todo este tiempo y después resulta que Darío Pérez estaba trabajando con un delincuente que estaba trabajando, una persona que ahora fue procesada. ¿Opina lo mismo? ¿Llegó un punto de inflexión en el que es difícil que puedan seguir en la misma fuerza política, Darío Pérez y De los Santos?
No sé si De los Santos se quiere ir de frente, yo no me voy a ir de frente. Y quiero aclarar, porque seguramente no somos el ombligo del mundo y la gente no tiene por qué saber cómo se dieron las cosas. En virtud de todo lo que pasaba con Sanabria, Maldonado, y viste, todo el mundo dice, qué horrible, mira, ese lejos mío. Yo nunca operé acá, nunca tuve plata en el cambio, todo eso.
Todos se lo querían sacar de arriba.
Todos se lo querían sacar de arriba. Y eso en Maldonado no es, todo el mundo sabe que no es estrictamente así. Y bueno, yo me reuní una sola vez en mi vida con Sanabria, políticamente, más allá de que lo atendí muchas veces, porque yo estaba de guardia y el hombre caía y yo primero soy médico, después, aparte. Pero la había una relación, todo empezó porque un edil y secretario y mi actual secretario personal, que es Andrés de León, que es edil de Cabildo 1813, establece un paralelismo entre dos elecciones. La última, en la que el sector de Vamos Uruguay con armas y equipo apoyó al ingeniero Antía, y aquella en la que se da la coincidencia de que no, el sector de Sanabria no tuvo ediles, y que tú podrías extrapolar la cantidad de votos que tuvo con el apoyo a un candidato o al otro. Lo nuestro es una hipótesis, reafirmada después por la buena relación que tuvieron Sanabria con De Los Santos. Y porque además en los pueblos nos conocemos, no estamos hablando de Montevideo, que tú no sabes ni quién diablo que está trabajando en un comité. Si tú ves 10 que estaban en un comité los colorados y después lo ves en un comité del frente, los conoces con nombre y apellido. Pero me dijo, me chupo el dedo, pero ¿hasta dónde? Uh-huh. Y además, en virtud de algunos chascarrillos que tuvimos con Sanabria declaró en FM Gente, lo voy a decir crudamente así, en otra radio, que él se reunía permanentemente con De Los Santos, no para destruir, como según Sanabria destruía yo, sino para construir. Y bueno, ¿yo qué culpa tengo? Si el hombre se reunía permanentemente con él, si el hijo acompañaba los viajes afuera de Los Santos, bueno, pero yo no estoy diciendo nada extraño, no estoy diciendo ni que sea corrupto, ni que le bancó la campaña.
¿Pero por qué sacar los trapitos al sol?
Estoy sugiriendo algunas cosas porque... ¿Sabes por qué?
Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué sacar los trapitos al sol? Porque yo puedo decir...
Porque somos seres humanos y te pudre el cinismo. Y una cantidad de cosas que ocurren en política es... te abrazo. Acá me peleo y acá ando abrazado. No, mijito, no.
Estás diciendo que De Los Santos es un cínico. O sea,
yo no estoy diciendo... Eso lo dijiste tú.
Bueno, pero dice, me pudre el cinismo. Y te abrazo...
Pudre. ¿No?
Te abraza por un lado y después por otro lado.
Como la bola reventó, ahora estás lejos mío y antes...
Claro, yo entiendo eso, pero también yo podría decir, ¿no? Bueno, hablando de no de cinismo, pero sí de conveniencia política o de estrategia política.
Mira, no lo hice por
yo conveniencia digo, mirá, ni política. Nosotros no, pero De Los Santos con Sanabria sí.
Yo... Andrés de León tuvo una reacción y escribió determinada cosa en su muro de Facebook. Vinieron y me preguntaron a mí, ¿usted piensa lo mismo? Yo pienso lo mismo. ¿Y por qué tengo que ser un falluto? Y si yo pienso eso, y pienso eso. Y si al otro no le gusta, y yo ¿qué
todo surgió tengo? De ahí entonces, o sea, sí, ¿qué había escrito Andrés de León en
su Andrés muro de realizó un paralelismo entre el apoyo de la importancia del sector de Sanabria, porque esto de Montevideo es difícil de explicar. Pero en el interior se mantuvo hasta hace muy poco que tú, no cualquiera, especialmente la gente del Partido Colorado, algunos del Partido Nacional, te tenían las credenciales, tenían todo el equipo armado, dice, ¿votamos acá o votamos allá? ¿Y de dónde surge eso y de estos datos? Es como tú cuando te enfrentas a la enfermedad, dice, a ver qué tienes, fiebre, ¿y qué más tienes? Y dolor de garganta, ¿Y catarro? Sí, catarro también, sí, flema amarilla. Bueno, yo me voy componiendo el diagnóstico para la enfermedad y en esto igual, en los comportamientos. Pero nosotros no dijimos ni que le hubiera bancado la campaña, no lo pude decir porque no lo dijimos. Sí, que sospechamos acuerdos políticos.
Está, bueno, perfecto. O sea, lo que usted dice es que, a ver...
si el otro se hace más el ofendido...
Sanabria se enchastró por todo lo que le pasó. Todos se lo sacaron de arriba. A mí esto no me salpica. Los colorados, en Maldonado, la situación es, bueno, puedo acordar con los blancos, puedo acordar con los frentistas. Acuerdos entre Sanabria, o hubo acuerdos entre Sanabria.
Quiero darte otro dato.
Y De Los Santos, y De Los Santos después hizo el chancho rengue.
Quiero darte otro dato. En el gobierno de Antía hoy hay no menos de 12 cargos de confianza de los colorados. En el gobierno de Los Santos hubo por lo menos un cargo de confianza de los colorados.
Estamos hablando de un botín importante, que es la intendencia de Maldonado también, ¿no? Con dos personas que aspiraban a ser intendentes, uno lo logró, el otro no, que es el caso de Darío Pérez. O sea, también hay que poner eso en contexto, ¿no? Estamos hablando de correligionarios, pero también de competidores.
Pero mira, yo te quiero decir algo también. Porque, por ejemplo, ahora, yo no ando en las redes, la verdad, no ando en las redes, porque donde algún conocido me encaje un insulto, y yo lo conozca, yo voy y le golpeo la puerta. Porque soy de antes, ¿viste? Y como Mujica, muchas veces lamento que no exista la ley de duelo. Porque
Chabandó.
Se dicen infundios y cosas que realmente tú no las, no las tienes que bancar como ser humano. Y la gente se pone con el lápiz o el dedo rápido para decir cualquier cosa de cualquiera. Y hay que tener cierta delicadeza. Entonces te acusan, dicen, no, dice, este porque perdió, está caliente porque perdió. Mira, cuando tú estás en medicina, ves, ahora no los vemos como lo echan entre el cajón.
Antes como le gusta la analogía médica, Mario Pérez. Bueno, pareció Vázquez.
Y soy lo que soy.
Y es médico, bueno, ¿qué le va a hacer?
Entonces yo miré del lado de adentro del cajón, observen adentro del lado del cajón, no hay un estante para las copas. No hay un monedero para las monedas. Ahora, antes te ponían una sábana, ¿no? Ahora ya vas con papel descartable ese, ni tan siquiera te gastan la sábana. Te sacan los anillos, las cosas. Te vas desnudito y sin documento. Ganar o perder es casi un accidente. Lo que importa es lo que tú realmente sientes que estás trabajando, en este caso en política, y por un sueño que no es el de tu tiempo, ni tan siquiera es el de tu tiempo, porque difícilmente veas concretado todos esos sueños. Entonces, ganar o perder es relativo. Lo importante es lo que está allá lejos y un mundo que está cada vez más complicado, que es injusto por el sistema que lo rige, porque genera miseria, porque además le tienes que agregar ahora el tema del medio ambiente, porque dentro de poco no vamos a poder ni tomar agua. Estamos totalmente adormecidos, no nos damos cuenta que se está pudriendo todo. Y ¿sabes lo que es peor? Nosotros, en mi caso, que tengo 60, ya un tiempito más, pero mis hijos, que tengo dos chiquitos, tengo tres grandes y dos chiquitos, no van a sacar ni piaba de los arroyos.
Usted se tiene que ir con el Peri, por lo que está diciendo, no parece un legislador del Frente Amplio.
Ahí tú sabes que el Frente Amplio tiene un enorme debe en el tema medioambiental. Es que me voy a meter en ese tema. Lo quiero llevar para adelante porque la gente tiene que tener conciencia. Lo que está pasando en el Río Negro, que nos enteramos porque iba a ir UPM. Y si no, yo francamente, que creo ser un tipo informado, no estaba enterado. Pero además, en tu recorrida, en tu vuelta, te empiezas a dar cuenta de que la cosa se está poniendo, no quiero utilizar la palabra de una transnacional, bueno, la cosa se está poniendo Coca-Cola.
Ahí está.
Y no nos damos cuenta y hay que poner realmente. Y el uso de agrotóxicos está pudriendo el agua. El agua es todo. Mira que no vamos a tener dónde tomar. Ya tienen dificultades cuando hacen un pozo en algunos pueblos para conseguir agua para tomar.
Darío Pérez, quedan pocos minutos. Un par de cortitas y tenemos una zona lúdica para usted.
Dale.
Hoy sale un adelanto de un libro sobre el proceso que llevó a que el Estado finalmente se despenalizara y estatizara
Yo sabía
de marihuana. Y en la nota
esa bosta de la marihuana.
En la nota aparece un dato que me parece que no es menor, ¿no? Darío Pérez fue el último diputado en finalmente aceptar que iba a votar este proyecto, que salió con los votos de toda la bancada de oficialismo, ¿no? Pero fue una negociación larga. Me acuerdo que tuvimos a Darío Pérez en su momento.
De la acá. Que no me cumplieron.
¿Eh? Bueno, exactamente. No, usted dice que se arrepiente de su decisión y que se considera traicionado.
Sí.
¿En qué se considera traicionado?
Y todos aquellos capítulos que negociamos en lo que tenía que ver. Porque una de las dificultades más grandes que veía la ley, en el caso nuestro por lo menos, era la pérdida de la percepción del riesgo, ¿no? Y de que no hubiera una forma de avisarles, particularmente a los gurises, porque ahora te voy a contar alguna cosa, mira que esto es complicado. Tú tienes la libertad de meterte en esto, pero es complicado. Y te puede traer este problema, el otro, lo que es aceptado por todo el mundo, ¿no? Para eso nosotros negociamos que hubiera en los medios, en la educación, una parte dedicada a la enseñanza de todos los riesgos que podían tener las sustancias adictivas. No solamente la marihuana, las peores. La marihuana. Eso no se dio. ¿Por qué? Porque empezaron con un ananismo mental que capaz que violaban la autonomía de la enseñanza. Sí, en el liceo te enseñan, mira, mijo, te puede pasar tal cosa y tal cosa. si fumas marihuana o si te metes con la merca o si te metes con otra cosa. Eso no se cumplió. Y después, de la práctica de lo que ha resultado, tal como se lo dije a Mujica cuando estuvimos, entre comillas, negociando, mira, minga que vas a competir con la base económica del narcotráfico. No vas a competir con la base. Porque la gurizada, no va a ir a la farmacia. Tú, no, fuiste tú el que te anotaste. Pero la gurizada no va a ir, va a seguir yendo a comprar ahí. Y sigue entrando de la Paraguaya y de la no sé qué, de dónde. Eso fue una justificación del momento. Lo que sí te digo que ocurrió, porque las madres me llevan a los gurises, es que los gurises no saben con respecto a la marihuana, porque tú sos un tipo ya mayorcito. Y sabes que si te metes con esto, te puede provocar esto y esto y esto. Y además tienes determinada formación cultural e intelectual como para enfrentarte a eso. Pero la gurizada no. Pero peor que eso, porque yo no me olvido, es el tema del alcohol. Porque es donde realmente está la base de la cosa. 60% entran por ahí.
Bien. Darío Pérez, la Liga Federal se vanagloria de su independencia, de hablar sin ataduras.
No todo lo que quisiéramos.
Entre otras cosas porque dice no tener cargos dentro del gobierno. No. ¿El gobierno utiliza los cargos para presionar a los sectores políticos y la independencia y la forma de salir a hablar las cosas?
Yo no sé si llega a alguien, el que decide que haya determinada gente en algunos lugares, si te llama y dice, che, loco, creo que es como una auto... como
censura.
Una autocensura. Sí, pero lo que pasa es que tengo un compañero allá y tengo el otro allá.
Entonces, en ese sentido, el Frente Amplio sigue la misma tradición de la vieja política uruguaya, de la dependencia de hacer política en función de los cargos.
Porque somos seres humanos. Y es difícil mantenerse... eso lo puede decidir cada 5 años la ciudadanía.
Pero Darío Pérez también se queja de que no tiene cargos.
Y no sé si está. ¿No? Y porque a nosotros nos gustaría tener algunos lugares donde poder incidir políticamente, que es lo que tratamos de hacer cuando militamos por una idea política.
Bien, bien. Zona lúdica para Darío Pérez. La zona lúdica se llama Rebeldexit. Este es un juego nuevo que estamos inaugurando esta mañana en Suena Tremendo, se llama Rebeldexit. Es una especie de test para evaluar qué tan rebelde es un invitado al punto de si está en riesgo de irse o no definitivamente de su fuerza política. En otras palabras, es para medir si su descontento con las actitudes del oficialismo efectivamente suponen un riesgo para la unidad del FA o solo son calenturas sin importancia. La dinámica es muy sencilla, vamos a ir poniéndole distintas hipótesis, algunas probables, otras un poco más descabelladas, sobre lo que puede pasar con el gobierno y con el Frente Amplio en un futuro cercano. Y usted tiene que decir si, ante este hecho hipotético, usted se queda o se va del Frente Amplio. Es una suerte de ergometría o electro de fuerza para su corazón Frente Amplista.
Son muy diablos ustedes.
Lo único que tiene que decir es, ¿me quedo o me voy ante las siguientes hipótesis? Primero, comienza la venta de marihuana en la farmacia. ¿Se queda o se va?
No, me quedo. Me la banco, ¿qué voy a hacer?
El Frente Amplio promueve una ley de las mismas características que la de la marihuana, pero para la cocaína. ¿Se queda o se va?
No, impensable. No se va a dar esa situación.
Pero vas que lo dijo en un momento, en una entrevista.
Sí, lo habrá dicho, sí, pero... Bien. No veo ambiente por eso.
El FA consigue los votos de la oposición y finalmente deroga el abuso de funciones. ¿Se queda o se va?
Me calentaría mucho y no creo que consiga los votos.
Danilo Astori anuncia sus intenciones de ser candidato por el Frente Amplio y la fuerza política lo apoya por unanimidad. ¿Se queda o se va?
Me quedo, él tiene derecho a ser candidato, pero deberían haber otros también, ¿no?
¿A usted le gusta Martínez?
Sí.
Bien. Tabaré Vázquez promueve una campaña para modificar la Constitución y poder ser reelecto. ¿Se queda o se va?
Me opongo.
Bien.
No me voy, me opongo.
El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio da por satisfactorias las explicaciones de Sendic sobre el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP e incluye una declaración que dice: los grandes líderes necesitan de grandes sueños y para soñar, mejor estar cómodo en un gran colchón que sí salió 6 mil pesos, se obtuvo a un gran precio.
Es media larga tu...
¿Se quedó o se va?
No. Yo me voy a quedar porque el tribunal no va a llegar a esa decisión.
Una delegación conformada por Javier Miranda, Nino Novoa y José Mujica viajan a Venezuela a expresar el apoyo del Frente Amplio a la Revolución Bolivariana.
Creo que los puteos están sanscritos, ¿no?
El Frente Amplio lleva a Oscar de los Santos como candidato único a la presidencia de la República. ¿Se queda o se va?
Creo que me voy.
Se descubre que Tabaré Vázquez, está dura, no es oncólogo. ¿Se queda o se va?
No, el hombre estudiado como la gran ciencia. No, está loco, esto no, eso no. No, 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 es una hipótesis que no se va.
El último no lo puedo mirar. Fernando Amado se va del Frente Amplio porque dice que la fuerza política se olvidó de sus raíces.
¿Cómo que Fernando Amado?
Sí, no está en el Frente Amplio, Fernando Amado.
No, yo, que yo sepa, no.
¿Ah, no? Ah, esto es una noticia. Este es el titular del día. Darío Pérez, muchas gracias por tu invitación otra vez.